Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Long ago and far away, it took me to a place I can't forget. You're my light and shining armor.
La relación entre los pastores y sus rebaños es milenaria. Pensémoslo. Desde que el hombre supiese dominar a las bestias y utilizarlas para su beneficio, verdaderamente existe este tráfico en una profesión tan antigua como sacrificada. Y es que para estos encantadores de animales no hay festivos ni nada que se le parezca, ¿eh? Desde las primeras albas de la mañana hasta las tantas de la noche, los 365 días del año, haga sol, lluvia, niebla, calor o frío, muchas horas de labor y de soledad. Y de soledad. Por eso el pastor tiene también un halo mítico, ¿eh? Porque configura una personalidad muy interesante, la de quien mira y contempla y aprende de lo que ve y permanece en silencio. Por toda compañía tiene a sus rebaños y al resto de los animales que los guardan. Y no es de extrañar que los pastores forjasen desde hace muchísimo tiempo una peculiar forma de comunicarse con las bestias. Ni se me hubiese imaginado, de verdad. Yo conocía el silbo gomero, conocía el trato entre personajes de islas pequeñas, pero los silbidos como forma de comunicación con la ganadería me deja perpleja. Silbidos y otros sonidos. Gracias a ellos los pastores pueden reunir a sus rebaños o dar órdenes a los perros que los vigilan y se crea un vínculo único entre el jefe de la manada y los demás. En los próximos minutos vamos a hablar con pastores, un modo de vida que por desgracia está desapareciendo. Los datos nos dicen que realmente el número de pastores en nuestro país es muy, muy reducido. Antonio Punzano es uno de ellos, trabaja en la Sierra de Jaén y está acompañado, atención, de 1.400 ovejas. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos ahora?
Bueno, pues ahora soy ganadero trashumante y concretamente estoy en Marmolejo, en el Bardillo, la finca del Bardillo, con el ganado.
¿Dónde es? ¿Qué zona, Marmolejo?
Es la zona de Sierra Morena.
¿Desde cuándo eres pastor, Antonio? Cuéntanos tu historia.
Pues mira, yo soy pastor desde que tenía 16 años, aunque empecé antes con mi padre porque le ayudaba. Y ya digo, empecé a los 16 porque mi padre cayó enfermo. Yo soy el mayor de cuatro hermanos y un poco por obligación, pero también por vocación, porque me gustaba mucho el ganado y el campo.
O sea, le fuiste cogiendo ganas a lo que la obligación te puso por delante.
Sí, sí, efectivamente, porque para ser pastor o es vocación, es vocacional o no lo eres.
Eso te iba a decir, ¿se nace pastor o se hace uno pastor?
Más bien se nace, porque si le tienes que hacer, más lo vas a llevar. Son muchas horas, muchos días, como ha dicho al principio en la introducción. Son los 365 días del año y 12 y 24 horas al día, porque aunque esté en casa no para de pensar cómo estará el rebaño.
Claro, claro. ¿Cómo se configura un rebaño? ¿Cuántos perros tienes para vigilar la manada?
Mira, pues yo tengo 8 perros mastines y aparte de los 8 perros mastines tengo otros 4 que son los que me ayudan en la tarea, que son 2 pastores alemanes, un collie y un carea.
¡Qué bonitos! ¿Y estos perros los eliges tú, eliges las razas o te van viniendo de un modo o de otro?
Bueno, van viniendo, pero sí que va eligiendo las razas. Yo he metido el pastor alemán, porque es un perro muy muy obediente, muy listo, y lo he metido para ayudarme a guardar el ganado. Pero normalmente se utiliza el border collie, o se utiliza el perro carea, el perro de agua, que un poco lo vas eligiendo tú.
Con estos animales, tanto con las reses como con los perros, te relacionas con silbidos. ¿A ti te enseñaron a silbar de niño?
Sí, sí, vamos, aprendí solo, pero muy pronto, pues de ver a mi padre, de ver a mi tío, a ver a compañeros, porque soy de una zona que es muy ganadera, que es Santiago Pontones, un municipio que vive exclusivamente del ganado ovino, y aprendes de ver a la gente, a ver a los compañeros, y a tus padres, a tus tíos, a toda la gente.
¿Nos haces una demostración? ¿Cómo te relacionas con el ganado? ¿Qué les dices con el silbido?
Bueno, hay muchas formas de silbar. Hay unos silbidos que es para que respeten y se vuelvan, otros para que se vengan donde estás tú. Cada uno tenemos nuestro librillo, ¿no? Yo
sí.
Te puedo hacer algún silbido. Mira, por ejemplo, si quiero que vengan, pues les silbaría así. Eso es para que vengan donde yo estoy.
Sí, ¿y lo entienden tanto los perros como las ovejas?
Sí, los perros es diferente. Este sería para las ovejas. Ahora a la oveja le quiero dar una orden de que se pare y no ande y no pase de donde están, y le habría un silbido muy seco, sería. Y este sería para que pararan.
Por ahí no pueden pasar.
No, ya no pueden pasar. Ya saben ellas que por ahí no pueden pasar, y si no va a ir al perro o ir al pastor, que tienen un problema.
¿Y con el perro son distintos los silbidos?
Sí, claro, el perro, ¿dónde se llama así? Se llama así.
Eso es para llamarlo.
Para llamar al perro para que venga.
¿Y si hay algún peligro?
No, que va. Los perros, mira, suelen avisar los perros mastines de cuando hay peligro que afecta al ganado. Si ven una alimaña, otro perro que venga a atacar, que son muy muy frecuentes los ataques de otros perros, sobre todo los perros de caza, perros abandonados, y ellos te avisan a ti, pero no hay más historia.
Sí, sí, sí. Claro, me imagino que tu relación con los animales, con las ovejas y con los perros es muy estrecha. ¿Realmente distingues cada una de las ovejas, por ejemplo?
Sí, perfectamente. Aunque parezca una locura, yo conozco cada una de mis ovejas.
¿Cuántas tienes?
Eso es una explotación familiar y gestionamos unas 1.400 ovejas.
¿Pero cómo puedes distinguir entre 1.400 las 1.400? Si son todas iguales.
No son iguales. No hay ninguna igual.
Fíjate. Y con los perros me imagino que se labra una relación muy especial, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, cuando te fallece un perro, me parece que ha fallecido un familiar, porque la relación es muy estrecha y te ayudan mucho.
Claro, me puedo imaginar además que buena parte de tu sustento y de tu seguridad depende de estos perros.
Sí, efectivamente. Mira, y no hace mucho tiempo vi a un compañero que le murió un perro llorar. Vamos, el compañero lloraba que se había muerto el perro.
Pues claro, lógicamente. Antonio, tú eres vicepresidente de la Asociación Nacional de Criadores de Oveja Segureña, responsable nacional de ganadería de la COAG. ¿Cuántos pastores quedan en España?
Pues pastores sí que quedan. Lo que sí que es un problema, y hay que hacer mucho hincapié, y yo siempre lo digo, siempre que tengo ocasión, es el relevo generacional. Hay que ayudar para que haya relevo generacional, porque el censo está bajando mucho y sobre todo los pastores, son explotaciones cada vez más grandes y no hay relevo generacional, que eso es un gran problema. Hemos conseguido, desde la COA hemos conseguido en el municipio de Santiago Pontones incorporar a un gran número de jóvenes, pero luego va a otro sitio y ves que carecen de gente joven, que es un gran problema.
Claro, y es una pena porque es una profesión en toda regla. ¿Qué podemos hacer para animar a los chicos a que se hagan pastores?
Mira, hay dos cosas fundamentales. La primera, aquí en Andalucía están las ayudas de incorporación a la empresa agraria, que vienen muy bien, pero sí que tenemos que buscarle unos sitios donde puedan pastar con el rebaño. Sobre todo en zonas como de sierra, como a la que yo pertenezco, que se estila mucho la ganadería trashumante. Hay que buscarle el monte público donde puedan ir, y que no se les prive o se les mete un poco a la entrada, sino que al revés, yo creo que hay que premiarlos por la labor que desarrollan en el monte. Por ahí encaminado.
También está con nosotros Fernando Díez, él es de Valladolid, concretamente de Matilla de los Caños. Muy buenos días, Fernando, ¿dónde estás en este momento?
Ahora mismo estoy aquí en la nave atendiendo paricio.
Porque hay alguna que está pariendo.
Sí, estas son ganado de leche, cruce de azar.
Ajá. ¿Cuántas ovejas tienes actualmente?
Tengo 560 de lana y 80 corderas nuevas.
¿Y tú también las distingues una a una, como dice Antonio?
Bueno, las distingo, pero en raza azar son todas muy parecidas.
Eso digo yo, que es que son muy parecidas, sí. Francamente. Sí. ¿Y qué perros tienes para guardarlas?
Bueno, tengo dos de carea y tengo 5 mastines adultos y una cría.
Qué bonito, qué bonito. Oye, sí, haznos tú un ejemplo de estos silbidos con los que te relacionas.
Silbidos yo no sé mucho, el llamarlas sí sé llamarlas.
Yo ¿y las cómo las llamarías?
Ve, toma, ve, y las voy llamando así y ellas van viniendo o las pego una voz y se sujetan. Y si no, ya sabe la perra que tiene que ir a volverlas.
O sea, también entienden, digamos, palabras o pequeñas vocaciones, sí, sí, no necesariamente solo el silbido. Le dices ve. Ahora,
enseguida, sí, enseguida, ve, toma, ve. Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo.
O sea, no es un lenguaje universal, no todos los pastores utilizan los mismos...
No, cada uno se defiende de su manera.
Ajá. Antonio, ¿en tu caso también es así? ¿Los silbidos son distintos en cada pastor?
Sí, efectivamente, y como bien ha dicho Fernando, también por voces. Cada uno, como hemos dicho, tiene cada maestro de su librillo, cada uno lo llama a su manera. Se acostumbra a la voz o al silbido de su pastor.
Fernando, ¿cómo es el horario de un pastor? ¿Cuántas horas le dedicas? Pues,
yo mucho, porque soy solo y me paren casi todo el año y pongo implantes para que me paran en septiembre, pues cuando me viene una aparición de 200 ovejas, pues y la mayoría de a dos, un 80% de a dos. Y hay que estar ahí y no tengo a nadie y bueno, me levanto a las 7 de la mañana y llego muchos días a las 12 de la noche.
Madre mía, ¿y tienes familia, Fernando?
Sí.
¿Tienes mujer?
Sí, tengo mujer.
¿Por qué no le ves el pelo?
Nada.
¿Y Antonio cómo hace? ¿También tiene familia?
Sí, también tengo familia. Y casualmente mi mujer trabaja en un sitio y yo con el ganado. O sea que es complicada la vida, sí.
Claro, os veréis muy poquito. Fernando, ¿tus mastines son capaces de afrontar a los lobos?
Bueno, pues les tenemos aquí los lobos y desde que tengo mastines no he tenido ataques. Les he tenido bien cerca y les he visto yo una noche. Bueno, yo suelto aquí, tengo en el pueblo y tengo el vacío. El vacío es la oveja que no produce en el momento y las tengo en unos corrales a 5 kilómetros de aquí. Y tengo que soltar aquí en el pueblo y luego me voy para abajo y hay veces que se me hace de noche. Una noche, según me di la vuelta, pues que les tenía, había niebla, les tenía a 10 o 12 metros y la perra, hay una mastina que enseguida lo capta. Y el ladrido de la perra enseguida te marca si hay peligro o no hay peligro.
¿Y la perra qué hace cuando ve al lobo?
Bueno, enseguida les ahuyenta y salen todos. Siempre se queda uno, porque si no se queda ninguno con el rebaño, te la pueden mangar.
Pero los lobos se van a la presencia del mastín, sí, se ven ahuyentados.
Si tienes mastines, sí, si tienes uno, no, pero si tienes bastante mastines, sí. Pero lo malo si vienen dos o tres. Aquí tenemos tres permanente y hay que tener mucho cuidado. Si te se van dos mastines detrás de uno, se puede volver un lobo y te la puede mangar.
Madre
el
mía.
El caso mío no ha sido ese, vamos.
¿Y el mastín es capaz de luchar con el lobo?
Bueno, puede luchar, pero a lo mejor puede más el lobo que el mastín. No lo sé. Ahí no se puede. Yo, como no he tenido ese problema, bueno, los mastines van con ellas y cuando ven un pequeño ruidoso ya están en alarma.
Claro, fíjate.
Si no, yo no las podría tener en el campo.
¿Tú te has encontrado, Antonio, con esa situación con el lobo o en la serranía del sur no tenéis?
Mira, afortunadamente ahora no tenemos, pero sí que lo hemos vivido en el año 96. Sí que sufrimos muchos ataques y nos mataron muchísimas ovejas, muchas, muchas. Estoy hablando de más de 300 ovejas. Ya digo, por suerte no tenemos lobo aquí ahora, en Sierra Morena, y tocaremos madera que no entre porque es un gran problema, sobre todo el manejo nuestro, que no es como el de Fernando, que nuestro sí que es extensivo, que ahora no tenemos nave, que está siempre en el campo, para en el campo y está en el campo. Así que sería un problema.
Oye, Fernando, y para relevarte, ¿tú tienes sucesores? ¿Hay pastores que te puedan tomar el relevo cuando tú te jubiles?
Pues no. Aquí cada vez se está quedando menos gente. Tenemos un problema muy grande, el pienso muy caro. La gente desilusiona de trabajar porque, claro, estás gastando mucho pienso sacas mucha leche, pero no sacas beneficio, pues es que cada vez la gente se está cansando. Y muchas horas de trabajo, es que yo no saco el jornal mío. Solamente es que... las horas que hago, es que no lo sacas.
No, es que es dedicarse día y noche a ello. Es una forma de trabajo que hoy en día ya no se lleva. Realmente no se lleva, porque es que es dedicar la vida entera.
Y si coges a una persona, te dice que 8 horas, y si no acabo de ordeñar, te las deja ahí sin ordeñar y ala. Se han acabado las 8 horas, y si no sabes tú ordeñar o por cualquier cosa, tú no... Porque hay pastores que a lo mejor ellos tienen gente y no ordeñan ellos. Acaba un obrero las 8 horas y te las deja medio ordeñar.
Sí, sí, claro, lógicamente. En fin, es un oficio fascinante. Podríamos estar horas hablando con Fernando Díez, Antonio Punzano. Sí. Quizá en alguna otra ocasión podamos preguntaros qué se os viene a la cabeza en tan largas horas de campo, todas las cosas que sabéis sobre las setas, sobre las plantas, sobre los animales. Realmente la sabiduría del pastor es impresionante y ancestral, y ya para una persona de ciudad, pues muy fascinante. Gracias por estar con nosotros, por enseñarnos a silbar y a gritar a las bestias y a los perros, y por mostrarnos esta colaboración tan estrecha con la naturaleza. Antonio Punzano, Fernando Díez, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente.
Por colaborar de la figura del pastor.
Adiós, gracias.